de la administración. Ahora que ha recibido un nuevo apoyo, sería conveniente que abandonara sus maneras de político antisistema y redentor definitivo de los problemas históricos de la Argentina, por un estilo más modesto.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La ejecutiva de Junts decide por unanimidad romper con el Partido Socialista. Es el titular que deja el encuentro que hoy ha tenido lugar en Perpiñán, en Francia, donde Carles Puigdemont ha reunido a la cúpula del Partido Independentista para decidir si siguen apoyando al gobierno de Pedro Sánchez o rompen el pacto de investidura que firmaron en noviembre de 2023. Lo que desconocemos por el momento es hasta dónde llegará esa ruptura. Será a las 5 de la tarde cuando en una rueda de prensa Puigdemont dé más información sobre qué supone esta decisión. Por ahora sabemos que se prevé realizar una consulta a la militancia entre el miércoles y el jueves. Precisamente esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, apuntaba que en estas circunstancias es muy difícil agotar la legislatura y que Puigdemont no estaría debatiendo sobre apoyar o no al PSOE si no viera que todas las encuestas le dan una bajada importante en intención de voto.
El próximo año hay varios encuentros electorales presupuestos en toda la legislatura. Veo muy, muy, muy difícil que se agote la legislatura. Con la única excepción pequeña de Bildu, todos los que apoyaron la investidura están en caída libre. Y no solo están en caída libre, sino que además, si Alianza Catalana anunciara que también concurre a las elecciones generales, ni se les ocurre a Junts la posibilidad de que se anticipen las elecciones, ¿no?
La noticia de la ruptura de Junts con el gobierno pilla a Pedro Sánchez en otra semana complicada porque este jueves, 30 de octubre, tendrá que acudir al Senado a la comisión del caso Coldo para dar respuesta a la supuesta financiación ilegal del PSOE en relación a los pagos en efectivo que el partido hizo, entre otros, a José Luis Ábalos y a Coldo García. Por cierto, acabamos de conocer que a dos días de que se cumpla un año de la Dana en Valencia, la jueza que instruye el caso ha pedido el listado de llamadas que Carlos Mazón hizo aquel día. Esta solicitud se produce antes de que testifique el próximo 3 de noviembre Maribel Villaplana, la periodista que comió con Mazón aquel 29 de octubre. Y el futuro de la central nuclear de Almaraz sigue en el aire, aunque su vida útil podría prorrogarse más allá de 2027. ¿Por qué? Pues porque las eléctricas, propietarias de la central, han pedido formalmente al gobierno que retrase el calendario de cierre de la planta. Piden que Almaraz se mantenga activa al menos hasta el año 2030. Lo cierto es que la mayoría de expertos creen que la situación geopolítica y lo ocurrido con el gran apagón del pasado mes de abril obligan al gobierno a reconsiderar el cierre de las nucleares. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, apuesta por retrasar el cierre siempre y cuando las eléctricas propietarias asuman la factura de los residuos radiactivos.
El gobierno solamente debería aceptar la ampliación de plazo para el cierre de cualquier central nuclear, de Almaraz o cualquier otra, siempre que las eléctricas asuman al 100% los compromisos de aportación al Fondo de Gestión de Residuos Radiactivos que tienen suscritos por ley. Cuando cierren esa central, deben cubrir la previsión de lo que van a costar esos residuos radiactivos a largo plazo.
Precisamente, hoy es uno de los asuntos que vamos a abordar y hablaremos con Patricia Rubio, ingeniera y trabajadora en la central nuclear de Almaraz. Estamos a fin de mes esperando ya que nos ingresen la nómina. Lo cierto es que muchas veces solo nos fijamos en el dinero que entra a nuestra cuenta, pero ¿te has parado a mirar bien tu nómina? ¿Entiendes todo lo que pone?
No la leo, pero sí la entiendo.
La verdad es que no la leo, porque como no la entiendo, digo, ¿para qué voy a perder mi tiempo leer algo que no entiendo?
No la leemos y sí la entenderíamos.
No, la verdad, no la leo, sino que solo me meto en la cuenta del banco y miro pues si tengo más dinero.
O sea, no sé cuánto se lleva, pero sí sé lo que dejo de ganar.
Pues hoy en la tarde vamos a desglosar una nómina y vamos a explicar cada uno de los conceptos que tiene y que no todo el mundo sabe realmente qué es y qué supone. Y atento a esta historia, una familia le prepara una fiesta sorpresa a la abuela. Bueno, todo muy bonito, apagan las luces, gritan sorpresa, cuando la abuela abre la puerta y la pobre pega un grito, se cae de culo y casi le da un infarto. Vamos, que fue directa al hospital. Por eso te preguntamos, ¿A ti te gustan o no las sorpresas? Las fiestas sorpresas. ¿Has organizado o te han organizado alguna? ¿Alguna sorpresa que no salió como esperabas? ¿Cuál fue la peor o la mejor sorpresa que te han dado a lo largo de tu vida? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues de eso hablamos contigo. ¿También alguna anécdota o alguna sorpresa que no salió como esperabas? ¿O cuál es la peor o la mejor sorpresa que te han dado? Todo esto nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El clásico se lo llevó el Madrid con Lamine Yamal y Vinicius en el debate.
2-1, se pone líder el Real Madrid con 5 puntos de ventaja sobre el Barça. Marcaron Bellingham, Mbappé, Fermín y Lamine y Vinicius están en la discusión. Así sonó la victoria del Real Madrid.
¡Qué pelota la mete Bellingham a Mbappé! ¡Mano a mano, chuta Mbappé! ¡Gol, gol, 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 gol!
Espérate que lo va a tirar, que lo anula, ¿eh? Espérate, espérate, espérate.
Arantxa Rodríguez, el Real Madrid por fin ganó el Clásico.
Y sale reforzado con esa victoria por 2-1 en el Clásico y aventaja al Barcelona en 5 puntos en la clasificación de la Liga. La primera parte fue del conjunto blanco, fue colosal e incluso pudo haber logrado una ventaja mayor en el marcador. En la segunda parte sufrió el Real Madrid más de la cuenta, pero no vio peligrar en ningún momento el resultado. Mbappé sigue en modo pichichi, Bellingham jugó el mejor partido de la temporada. Vinicius agitó al Real Madrid y Tchouaméni puso orden y algo más en el centro del campo. Como dijo Xavi Alonso después del partido, son más que 3 puntos, pero no conviene relajarse.
Yo creo que esto tiene una importancia extra. Sabemos que no es que todavía estamos en octubre, casi noviembre, todavía es muy pronto. Hay que remar mucho, hay que trabajar mucho. Pero hoy sí queríamos tener buena sensación y así ha sido. Para el futuro necesitamos mucho de lo que hemos hecho hoy. Queda muchísimo. No hay que regodearse demasiado. Calma, mesura. Disfrutarlo y seguir.
Elena Condis, flojo partido del Barcelona.
Que Chesney fuera el mejor resume el partido del Barça. El portero impidió un resultado más abultado que el 2-1, incluso le paró un penalti a Mbappé. Es la tercera derrota del Barça en los últimos 5 partidos. El equipo sigue irreconocible. También las victorias muy lejos del nivel que mostró la temporada pasada. Flick no acaba de dar con la tecla. Ayer vio el partido desde la cabina y las 7 bajas ya no son excusa. Hoy Laporta ha ido a la Ciudad Deportiva a dar ánimos a la plantilla. Ayer dos capitanes como De Jong y Araujo analizaron así la derrota en el Bernabéu.
La primera parte yo creo que no hemos estado tan finos con la pelota. La perdemos un poco demasiado y ahí Madrid hace mucho daño con los jugadores que tiene arriba. Yo creo que en la segunda parte hemos controlado el partido un poco más, pero nos faltó un poco crear peligro y ocasiones grandes.
Bajo nada 10 recién y todavía queda muchísimo por seguir entrenando, aprendiendo y creciendo. Queda muchísimo de liga, de temporada. Esto no se decide hoy, así que tranquilos.
Así sonó en el tiempo de juego el final del partido.
Ojo, sí, que le dijo algo Carvajal a Lamine Yamal. Lamine se ha dado la vuelta y va a buscar y lo han frenado porque primero se han saludado y después
hola.
Le ha dicho algo a Lamine Yamal
y Courtois también está buscando a Yamal.
Courtois
con los dedos de la mano como diciendo habla, otra tangana. Mira Vinicius que se quiere ir al banquillo del Barça, lo están sujetando.
Frenkie de Jong le mandó este mensaje a Carvajal sobre Lamine.
Puede hablar también por privado, si conoce a Lenin le puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo entonces, haces lo mismo, creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lamine y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo.
Víctor Navarro, Lamine Yamal está en el foco por lo que hace fuera y dentro del campo.
Sí, dicen en el club que forma parte del aprendizaje, hacen énfasis en que solo tiene 18 años, que queda mucho por aprender y lo más importante, que debe recuperarse físicamente. La pubalgia está presente y sigue en tratamiento porque le lastra para jugar. De lo extradeportivo, queda de puertas hacia adentro. Lo único que se explica externamente son consejos como los que le dan Araujo y De Jong, que quitan hierro a sus declaraciones, o los que le da el segundo entrenador, Marcus Sol.
Probablemente un poco sí, porque él está aprendiendo a lidiar con el público, con los gritos, los silbidos de los espectadores. Es un proceso y creo que es algo normal. Normalmente él está muy, muy motivado y juega bien, pero hoy no fue fácil para él.
Melchor Ruiz, los jugadores del Real Madrid le recordaron a Lamine Yamal sus palabras antes del Clásico.
Sí, fueron Carvajal, Courtois y Vini que le recriminaron a Lamine lo que había dicho y este les invitó a verse fuera en el Real Madrid entienden que el clásico se ve en todo el mundo y que esta no es una muy buena imagen ni para el Real Madrid ni para el Barça. Además, en ese final sorprende el club porque el partido había transcurrido con absoluta deportividad, pero también tienen claro, como todo el mundo, qué y quién provocó esta situación.
Lo he llevado con la tensión del momento, pero lo interpreto con mucha normalidad y que no hay que hacer demasiadas lecturas ni darle demasiada trascendencia a momentos de tensión que hay. Es fútbol, son los clásicos.
De verdad, yo me gusta eso porque, sabe, también al final del partido hemos visto, sabes, un poquito de cosa entre los jugadores y nos ayudamos como jugador, sabes, a competir contra Barcelona. Entonces, no, tranquilo, al final hemos ganado ese partido.
Exagerado enfado de Vinicius en el cambio.
Se marcha Vinicius.
Uy, qué cabreo de Vinicius. Se cabreó Vinicius, Miguelito.
Sí, se cabrea.
Abre los brazos, ¿eh?
Se queda el brasileño.
Ah, sí,
que
sí.
No le ha gustado nada.
Se señala yo. Primero ha bajado las palmas para abajo, luego ha abierto los brazos. Siempre igual. Luego ha preguntado y ahora viene andando, cabreado, diciendo, ¿por qué a mí?
Habla Vinicius.
Un mensaje para todos los madridistas, especial los que han venido aquí en Bernabéu, nos han apoyado mucho. El clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera de los campos. Intentamos equilibrar todo eso, pero ni siempre es posible. No queremos ofender a nadie ni a los jugadores de base y tampoco la afición. Sabemos que cuando entramos ahí tenemos que defender nuestro lado y hoy ha sido así.
Miguel Ángel Díaz, consecuencias del enfado de Vinicius.
Vinicius no ocultó su enfado cuando vio el cartelón en el minuto 72 con su número. Recorrió el camino desde la banda contraria hasta el banquillo realizando aspavientos y hablando solo. La realización del partido subtituló en sus labios las frases «Siempre a mí me voy de este equipo». Estaba haciendo un buen partido, no entendió la decisión de su entrenador, saludó a Rodrigo y pasó de largo al lado de Xavi, moviendo los brazos y directo al vestuario, aunque luego volvió a sentarse en el banquillo. Después de 13 partidos, solo ha completado 4 y ha sido suplente en 3. Alonso eludió poner énfasis en lo sucedido y admitió que se reunirá con él.
Me quedo con muchas cosas de positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estos son cosas que las hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho y es una victoria importante, merecida. Recuperar esta sensación de equipo competitivo en partidos grandes es importante. Lo otro, lo hablaremos.
Expulsados del partido, Pedri en el terreno de juego, Lunin en el banquillo. Este es el sonido del VAR en el penalti no pitado a Vinicius de Lamín.
Vale, César, te vamos a mostrar dos imágenes en las que se ve a Lamín que tiene el pie apoyado antes en el suelo y es Vinicius el que le golpea por detrás. Vale,
párame en el momento en el que Lamín con el pie, vale, ahí no hay una entrada, la entrada es Vini el que le golpea el pie por detrás. Lamín no le hace la entrada al jugador número 7 Vinicius del Real Madrid, con lo cual voy a dar bote neutral ahí. Voy a pitar la falta porque es Vinicius el que le golpea a Lamín Lamas.
Sí, la falta es correcta, César, recibido.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Ocasión Plus!
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A las 9 se cierra la jornada con el Betis Atlético de Madrid. El que gane será cuarto. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca romper esta noche frente al Betis la fatídica racha que le acompaña lejos del Metropolitano, donde no ha ganado en la presente campaña. El Cholo por primera vez en mucho tiempo va a contar con todos sus hombres disponibles. Enfermería vacía después de la recuperación de Cardoso. Y el once con el que probó ayer, Oblak en la portería, Llorente, Jiménez, Lenormand, Janko, Juliano Barrios, Coque, Nico, Julián y Baena.
Y noticias en el Betis, Andrés Ocaña.
Partidazo esta noche en el Estadio de la Cartuja, que por cierto va a estrenar nueva hierba, nuevo tapete en un Betis que solo cuenta con la ausencia de Isco, el gran capitán. Recupera a Sofian Amrabat, que entra en la lista de convocados. Ha tenido que descartar el técnico chileno a Pablo García y Ángel Ortiz, a los canteranos. Habrá de nuevo rotaciones masivas, equipo super titular para recibir al Atlético de Madrid.
Partidos del domingo, el Celta ganó en Pamplona.
Pablo,
picadita perfecta.
¡Qué bueno es!
Pablo Durán, ese es el 3-2, ganó el primer partido del Celta esta temporada, Álvaro Lorenzo.
Tardó 10 partidos y llegó con épica en un duelo loco. Yudugla por fin vio portería, adelantó al Celta con un golazo y empató a balón parado tras la remontada local. Un penalti muy polémico de un Aidó que se estrenaba ayer, se estrelló en el larguero celeste y le dio la oportunidad a Aspas de sacarse un pase de genio para que Durán ganara el duelo. Alivio para los de Giraldez, que reconocía que esta vez no merecían tanto.
Es verdad que hemos podido perder el partido, es verdad que no hemos merecido ganar el partido, pero creo que también a veces la justicia de otras jornadas y el empujar y estar todo el mundo unido hace que acaba cayendo de nuestro lado, y me alegro mucho por el equipo. Creo que nos va a relajar mucho esta victoria a todos.
Osasuna está a un punto del descenso. En Vallecas ganó el Rayo.
Sale Chavarría, la pone, bueno. La tiene. ¡Gol de Alemán!
No tenía el día.
1-0 al Deportivo Alavés. Santi Duque.
Bueno, en corro todo. Buenas noticias anoche para los locales en el estadio del barrio de Vallecas. El Rayo ganó en el descuento con el primer gol de Alemán esta temporada. Consiguió su primera victoria delante de su afición. Sumó su tercer triunfo consecutivo y también por tercera jornada consecutiva dejó su portería a cero. Con estos 9-9, los franjirrojos se colocan séptimos a 2 del sexto y a solo 4 puntos de puestos de Liga de Campeones. Íñigo Pérez se mostraba feliz por todo lo ocurrido anoche en Vallecas.
Siempre sentimos todos que cuando estás empujando y queda poco y al final consigues desnivelar la balanza, y si encima lo hace Alemão, bueno, pues muy contentos por él, por los jugadores, por la afición, que creo que era oportuno y merecido celebrar.
El Alavés a 3 puntos del descenso. En Mallorca, Mallorca 1, Levante 1.
Oportunidad que lleva de Tallón. Gol, gol. Vamos a ver si vale Tallón. Gol.
El del Levante lo hizo Mafeo Jordi Jiménez.
Con la pólvora mojada pareció verse afectado el Mallorca por la intensa lluvia en la jornada de ayer, porque no hubo manera de que viera portería a pesar de haber hecho la mejor primera parte en lo ofensivo de lo que llevamos de campeonato. Siguen en la zona baja. Yagoba Arrasate trata de darle valor a ese punto rescatado por el gran gol de Pablo Mafeo.
Queríamos ganar para dar un salto cualitativo en la tabla, en todo. Pero al final, pues bueno, cuando vas 0-1 en el 79, pues el empate es un mal menor. Entonces, es que hace una semana y poco, hace 10 días, estábamos últimos en la clasificación y ahora estamos fuera del descenso. ¿Nos conformamos? No. ¿Tenemos que mejorar? Sí. Pero bueno, hay que darle valor a estos 4 puntos sabiendo que hoy queríamos ganar.
El Levante y el Mallorca están fuera del descenso, pero tienen puntos de descenso. El que está en descenso es el Valencia, Rafa Villarejo.
El equipo no arranca y suma 5 partidos sin ganar, cae al descenso y vuelven los fantasmas de hace un año a estas alturas, con Baraja en el banquillo. La afición despidió a los jugadores el sábado en Mestalla al grito de mercenarios. Hay división, pero sobre todo hay preocupación. Mañana toca Copa ante el Maracena de la regional andaluza. Corberán se siente respaldado ante la situación actual que vive el equipo.
Desde el primer día que me ficha el Valencia siento ese respaldo. No noto, o sea, el respaldo lo tengo desde que el Valencia decide que sea yo el que esté aquí para conseguir el reto que afrontamos el año pasado y el reto que tengamos delante nosotros cada año que yo sea entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Informa José Ángel Peña, Laporte y Lecue son bajas junto a Iñaki William para el partido del sábado, el derbi contra la Real Sociedad. Mañana hay jornada de Copa y estos son los titulares de la jornada en Segunda División, Javier Pascual.
El Racing Corro es más líder tras su victoria con remontada ante el Mirandés por 1-3. A 3 puntos están Las Palmas, que empató ante el Huesca, el Almería, que derrotó al Castellón, y el Cádiz, que no pasó del empate a 0 ante el Granada. Completan el playoff el Burgos, que venció a la Real B, y el Sporting de Gijón, que derrotó al colista Zaragoza en el debut de Rubén Sellés en el banquillo maño. Destacar también la victoria del Ceuta en León para seguir mirando el playoff, y el empate en el Depor Valladolid, que deja a ambos fuera de la promoción de ascenso.
Y lamentamos, Pedro Zamora, Valencia, el fallecimiento de un grande del fútbol español. Ha fallecido José Manuel Ochotorena.
Ochotorena fue primero un gran guardameta. Ahí está su Zamora en 1990 con el Valencia y hasta 5 títulos con el Real Madrid. Y luego fue un extraordinario preparador de porteros en el Valencia de las dos ligas, en el Liverpool con una Champions junto a Benítez y en la selección española durante casi 2 décadas, con Mundial incluido. Han sido numerosas las reacciones a su muerte tras luchar durante meses contra el cáncer. Y el sábado se rendirá un homenaje a Ochotorena en la previa del Real Madrid-Valencia en el Bernabéu.
Descanse en paz, José Manuel Ochotorena.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Fórmula 1. Ganó Norris en México y es el líder del Mundial, Carlos Miquel.
Cambio de líder en el Mundial de Fórmula 1. Lando Norris le arrebata la cabeza del campeonato a su compañero Piastri por un solo punto después de una victoria incontestable en México. El australiano terminó quinto y Verstappen tercero, salvó los muebles gracias también a la condescendencia de los comisarios que le perdonaron irse por fuera en la curva 1. Segundo puesto de Leclerc, beneficiado por un virtual safety car incomprensible en las cuatro últimas vueltas. Abandono de los españoles, Sainz sancionado varias veces, se retiró por accidente y Alonso acabó fuera por una avería en los frenos. Escuchamos al asturiano lamentando la política de los comisarios.
Bueno, la salida fue bien, lo único que bueno, así como en Austin la gente no hace el circuito, se va por fuera, gana tres o cuatro posiciones y la FIA mira para otro lado, ¿no? Así que ha sido un poco una pena porque creo que había hecho una buena salida, arriesgué apurando mucho en la primera curva, incluso con el riesgo de perder un trozo de alerón delante, como vimos, y al final no sirve de nada porque perdí como tres posiciones porque la gente se saltó las tres primeras curvas.
Motos en Malasia, allí ganó Alex Márquez. Borja González.
Alex Márquez, que reivindicó su subcampeonato con una gran victoria en Malasia en un triplete español en MotoGP, con Pedro Acosta segundo y Joan Mir en la tercera posición. En Moto2 no hubo pilotos españoles en el podio. El cuarto, Delgado, fue el mejor resultado, aunque ahí está la lucha por el Mundial. Manu González se cayó y ahora está a 9 puntos de Moreira, que terminó quinto en Moto3. La victoria para Fursato por delante de Piqueras y de Adrián Fernández.
Este es el subcampeón del mundo, Alex Márquez.
Disfrutar, como hemos hecho hoy. Al final te da mucha tranquilidad el poder ya tener todo sentenciado. De alguna manera, pues, disfrutar encima de la moto, seguramente. Y eso espero, ¿no? Ya se lo he dicho Ducati. Tengo todo de alguna manera cerrado para este año, ¿no? Ya está todo, entonces no es que me haya ofrecido, pero he dicho, si hay que probar algo, aquí estoy, porque es importante para el año que viene, así que veremos, pero también quiero disfrutar.
En Moto3, terrible accidente del campeón del mundo, Rueda. ¿Cómo está el español, Borja?
Y las buenas noticias vinieron por el lado de Rueda. Tiene mucho dolor, muchos golpes y una mano fracturada. Volverá a España para operarse. Las dudas están ahora mismo con el piloto suizo Noah Detweiler. Continúa hospitalizado, fue operado del bazo y están esperando la evolución para saber exactamente cuál es el estado del joven piloto suizo.
Noticias ahora de la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
El Real Madrid ha establecido un nuevo récord de victorias consecutivas, 34 como local en la Liga Endesa, hasta ahora en manos del Barça, 33 del curso 2009-2010, tras sumar la tercera de la temporada en el Palacio ante el Baxi Manresa. Solo hay dos equipos que permanezcan imbatidos tras las cuatro primeras jornadas, uno es Valencia, el otro la Laguna Tenerife. Empata su balance 2-2 el Barça con su victoria el sábado ante el Breogán. Vuelve a caer Baskonia y continúa con marcador a cero de triunfos Granada, colista con 0-4.
Está en marcha el Master 1000 de París. Allí está Carlos Alcaraz. Cuéntanos, Ángel García.
Siempre le cuesta este final de temporada y quiere hacerlo bien en el Master de París y sobre todo en la Copa de Maestros y en la Copa Davis. Le gusta la pista, es más lenta y ya sabe que va a debutar ante Cameron Norrie, el británico, probablemente mañana. Aún no tenemos horario.
La final de Basilea la perdió Davidovich contra Joao Fonseca en ciclismo. Gran noticia aquí, que el Iglesias Albert Torres, campeón del mundo en Omnium.
Sufre la ruta este año dos fracturas de clavícula, pero luego en los velódromos Jorrochano es una joya. Menorquín, 35 años y hasta Chile se tuvo que ir para proclamarse, como dices, este fin de semana campeón del mundo de Omnium, que es la completa, la disciplina más completa del ciclismo en pista, dejando atrás la caída en los Juegos Olímpicos de París.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic ha caído lesionado. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se hizo daño en el partido del viernes contra Minnesota. Tiene un esguince en un dedo de la mano izquierda, molestias en la zona baja de la pierna derecha y estará al menos una semana de baja. Con todo, los Lakers se sobrepusieron a su ausencia y vencieron en Sacramento con 51 puntos de Austin Reeves. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de San Antonio ante los Nets, de nuevo con la exhibición de Wemba en Banyama. La nota positiva en clave española es que Hugo González jugó ayer su primer partido como titular con los Celtics en la derrota de los verdes en su visita a Detroit.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
En octubre los monstruos dan miedo. Zombies, vampiros y hasta tu cuñado opinando de coches. Pero vender el tuyo no debería asustarte. En Yamóvil lo tasamos, lo valoramos y lo compramos al mejor precio. Yamovilízate. Más de 55 años nos respaldan.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
¿Cómo estamos?
¿Qué tal la semana esta pasada?
La semana blanca.
hay que saltarse una semana, ¿verdad?
Efectivamente. ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
Pues mira, en mi cabeza no me queda más remedio que dedicarle este reto a lo que pasó hace un año en Valencia, prácticamente.
Sí, señor.
Esta semana...
El miércoles se cumple un año de la Dana, de la desastrosa Dana, sí.
Exactamente. Una situación que, como país, fue un fracaso enorme, en el que murió mucha gente. Y entonces, aprovechando esa horrible efemérides, vamos a buscar un pueblo de la provincia de Valencia. ¿Qué te parece?
Un pueblo de la provincia de Valencia. Me parece estupendo, en homenaje a la gente que sufrió ese tramo de su vida el año pasado. A ver si aprendemos un poquito. A ver si aprendemos para las próximas.
No creo, pero vamos.
Efectivamente.
Vamos a ver.
Bueno, a ver.
Vamos a dedicarnos al reto. Y es un pueblo en el que llovió ese día mucho, sí. Pero no fue de los peores para las consecuencias humanas. Y llovió mucho y es posible que no tuviera tanto dramatismo porque por ahí pasa el río Júcar, ¿vale? Y no de los arroyos que se desbordaron y que provocaron más muertes. O sea, que es un municipio en el que pasa el río Júcar y que no fue de los más afectados por la Dana.
Bueno, buscamos un pueblo de Valencia, pasa el río Júcar por ahí, sufrió la Dana, pero afortunadamente no con pérdidas humanas. Y esa es la pista que ha dado Pedro Martín, mañana da otra. Así que te mando un abrazo, Pedro, que esta tarde de noche hay fútbol otra vez. El Betis
Atlético. Sí, Betis Atlético, está guay este partido.
Un partidazo, el que gane será cuarto. Un abrazo, Pedro.
Igual, chao.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre Lamine Yamal.
Lamine Yamal es el 10 del Barça por la mañana haciendo la compra, cuando va a una tertulia de la Kings League y, por supuesto, cuando representa al Barça en el terreno de juego. Pero ya no se puede sacudir esa responsabilidad. O sea, uno no puede dejar de repente de ser Lamine Yamal para ser el amigo de Ibai y decir lo primero que le viene a la cabeza pensando que es una conversación entre colegas.
El problema es que él puede decir lo que quiera, repito lo que dije ayer, igual que Vinicius puede hacer los afavoritos que quiera, pero luego se tiene que atener a las consecuencias. Hay cosas que un futbolista en activo de la selección a 3 días de un partido contra un rival sin utilizar las palabras correctas no debe decir.
Pero si hubiera ganado hoy tampoco estarían bien dichas, ¿eh?
No, es decir, que las puede decir, claro, todo el mundo tiene libertad de expresión, pero de verlas no las tiene que decir ni por su bien, porque motivas al rival, ni por el bien de la selección, porque estás faltando a compañeros. Es que por nada.
Bueno, todo ha sido muy exagerado desde mi punto de vista, ¿eh? Desde el contexto en el que se hacen y las consecuencias que ha tenido hoy al final del partido, que ha sido para mí una exageración.
Pues yo lo veía venir. O sea, de hecho, estaba vacilando todo el día poniendo a Maduro con lo de guerra no, tal, porque es que me parecía lo más normal que si palmaba fueran en fila india a decirle sigue hablando
voy a ponerte un ejemplo, Paco, el año pasado el
primer pregunta en arroba deportescope es la siguiente, Daniel Asenjo.
Por las palabras de Lamini, si influyeron o no en el clásico de ayer, camino de 800 votos, de momento el 71% dice que sí, que las palabras de Lamini influyeron en el clásico.
Bueno, vamos a hablar del clásico y de otras cosas, hoy hay un Betis Atlético de Madrid que está muy bien y el partido de ayer tiene muchas cosas, lo hablamos en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Irra Rapuñán, estás en la tarde de COPE y vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde.
Es lunes, 7 de la mañana. La alarma suena. Las cortinas se abren solas y el aroma a café recién hecho llena la habitación. Y no hay nadie en casa. Todo esto lo ha hecho tu asistente virtual. Es la casa conectada, donde cada rincón del hogar se comunica, aprende y responde a tus necesidades. Muchos de vosotros ya tenéis un altavoz inteligente o a lo mejor también un robot limpiasuelos o unas cámaras conectadas al móvil. ¿Pero estamos preparados para vivir en una casa inteligente? ¿Qué beneficios tiene y qué desafíos debemos tener en cuenta? José Ángel Cuadrado es coordinador digital de COPE y además presentador de Lo que viene. Cuadrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hola a todos, muy bien. Además, pues con ganas de hablar de este tema.
Sí. Porque iba a decir, es que es la casa del futuro, pero muchos sabemos que ya tienen cosas de estas en sus hogares.
Yo de hecho ya tengo algunos dispositivos integrados en casa. Desde hace como 5 o 6 meses me propuse domotizar mi casa desde cero. Y bueno, ya tengo cositas, tengo sensores inteligentes colocados en diferentes puntos. En fin, y estoy pensando qué va a ser lo próximo que haga. En la descripción que tú has hecho es una de las cosas que estoy pensando. Por ejemplo, que las persianas de mi casa, que son automáticas, cuando llegue determinada hora y la casa identifique que yo estoy entrando en el salón, se levanten solas, por ejemplo.
Bueno, pues todo esto es la casa conectada, la casa inteligente y la domótica, que vienes muy bien acompañado hoy, además.
Sí, nos está escuchando ya Víctor Alonso, es un ingeniero leonés que lleva muchos años desarrollando soluciones para casas conectadas y que además lo hace con una tecnología pilar que garantiza soluciones hiperseguras, que eso lo vamos a ver ahora enseguida, sobre todo explicar qué significa eso de soluciones hiperseguras.
Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Víctor, lo primero que querías explicarnos es que domotizar una casa no significa solamente encender o apagar una bombilla desde nuestro teléfono móvil, ¿verdad? La cosa va mucho más allá.
Efectivamente, mucha gente se sorprende cuando le contamos un poco las opciones que hay disponibles, pero por ejemplo la casa domótica puede pues despertarte por la mañana levantando las cortinas en vez de que salte un despertador, una alarma que suenen, o por supuesto por la tarde que se cierren solas o controlen un poco la temperatura. O también incluso te puede notificar por la mañana si detecta que tu coche tiene poca gasolina y vas a tener que pasar por la gasolinera, decirte, oye, sal un poco antes que te va a hacer falta para pasar. O sea, es un poco que la casa sea inteligente de verdad, no solo que tú desde el móvil puedas controlar las bombillas, que lógicamente también.
O sea, básicamente, Pilar, lo que está explicando, claro, Víctor, es que el smartphone no sirva solo para encender o apagar una bombilla desde nuestro dispositivo, sino que sea ya como una especie de panel de control donde se registren datos, salten alertas o donde te comuniques con todo lo que esté en tu casa.
Bueno, queda claro, por tanto, qué es tener realmente una casa domotizada. José, ¿y si estos dispositivos están permanentemente funcionando? Entiendo que están registrando cientos de datos a la hora. saben todo lo que pasa en nuestra casa.
Totalmente.
¿Hay manera de evitar filtraciones o de que alguien acceda a nuestra información?
Claro, mira, Pilar, por eso hemos invitado a Víctor a la tarde de COPE, porque él lleva muchos años desarrollando un sistema que permite conectar todos los dispositivos a una especie de, no sé, cerebro digital que se llama Smart Hub, pero que almacena las cientos de conexiones de manera remota. Es decir, esos datos van a un dispositivo físico que es casi inaccesible y, por tanto, tenemos nuestra actividad totalmente protegida. Este punto, Pilar, es de vital importancia porque piensa que si alguien accede a la información de nuestra casa, está accediendo a lo más íntimo. Así que yo creo que es interesante, si te parece, Pilar, que nos explique, Víctor, cómo funciona esa especie de cerebro digital. Víctor, ese dispositivo, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Y ponnos también algún ejemplo, Víctor, de algo que haya pasado a algún cliente vuestro que anteriormente trabajaba con dispositivos conectados a la nube.
Sí, pues precisamente a partir de la gente, nos contacta mucha gente por tema de seguridad y cosas, pero a partir de la noticia que publicasteis del tema de seguridad y de casas domóticas que tienen ataques y cosas así, nos ha contactado un montón de gente y, por ejemplo, una persona nos contactó diciendo que precisamente hace unos meses recibió pues de un amigo que se había visto en un grupo de Telegram que estaban publicando videocámaras online, o sea, prácticamente se compraban como paquetes y vendían. Y justo coincidió que vio su cámara, una de sus cámaras, que estaba publicándose online en tiempo real. Entonces, realmente desconectó todas las cámaras, las metió en un cajón y nos contactaba para preguntarnos, ¿hay una alternativa mejor? O sea, ¿puedo hacerlo de manera segura? Y efectivamente le dijimos que eso, que las cosas, tanto la domótica como todo tema cámaras, sensores, hay que hacerlo bien porque la seguridad es la base. Porque,
claro,
Lógicamente, si lo haces sin saber mucho, pues eso, de un poco de criptación, de contraseñas y cosas así, puedes tener tu casa expuesta a ataques expuestos.
Bueno, o sea, es alucinante, Pilar. Esto que contaba Víctor, básicamente, es que existía un grupo de Telegram donde había una persona o un grupo de personas que estaban vendiendo URLs para que tú te pudieras conectar a cientos de casas que estaban utilizando esas videocámaras para mostrar lo que estaba haciendo la gente en su casa sin que ellos mismos fueran conscientes. O sea, el divertimento era, te compro la URL y me conecto, por ejemplo, a la casa de José Ángel Cuadrado y veo todo lo que hace José Ángel Cuadrado sin que él se entere. Es flipante.
Víctor, ¿cómo nos protegemos entonces en nuestras casas? Si tenemos cámaras instaladas que vamos controlando de vez en cuando, claro, al final se pueden convertir en la puerta de entrada para indeseables. ¿Cómo podemos proteger nuestra domótica, nuestros datos?
Claro, precisamente esa es la propuesta que nosotros presentamos en The Real Smart Home, que lo que vemos es una solución que es totalmente local. Lo que siempre recomendamos a la gente es que busquen tanto dispositivos como cámaras, como todo, que lo que es los datos que se generan en esa interacción entre dispositivos, que sea completamente local. Entonces, es pues eso, lo que hacemos en The Real Smart Home. Hay otras opciones también más DIY, pero al final lo que buscamos es que los datos no vayan a Internet, que no tengan dependencia de Internet y que no se almacenen en servidores por ahí externos, que lógicamente crean dependencias tanto en la red como en esos servidores.
Estábamos hablando de protegernos, Pilar. Lo otro que sucede si tenemos los dispositivos conectados a la nube, que ese es el problema, si tú tienes los dispositivos conectados a la nube, uno, te pueden hackear los datos, los registros, etcétera. Lo otro es que si se cae un gran servidor, como pasó hace justo una semana con Amazon Web Services, puede que todos tus dispositivos queden caos, o sea, los tumbe. De hecho, fíjate que en el Reino Unido, Amazon tiene el servicio Ring, que es como... son los videoporteros que mayor penetración tienen en el mercado. ¿Qué sucedió? Se cayó el servidor de Amazon y, por tanto, todos los videoporteros del Reino Unido, hay millones de casas conectadas a esos videoporteros, se quedaron sin videovigilancia.
Uh-huh.
Y estuvieron horas desconectados. Otra cosa mucho, mucho más curiosa es que hay también un servicio de camas inteligentes que están ya en el mercado, que son súper caras, sí, y que de alguna manera, por explicarlo sencillo, modulan la postura en función de cómo te coloques tú en la cama, la temperatura también te la regulan, etcétera. Pues ¿qué pasa? Que todas esas camas están también conectadas a servidores. Se cayó Amazon Web Services y estuvieron esas camas durante horas, pues se quedaron como congeladas. Si tú las habías dejado a 32 grados, pues la cama a 32
calentita.
Grados, sí, calentita las horas que duró esta desconexión. Por tanto, es interesante e importante conocer esta realidad, la de
la
nube.
Oye, lo que no sabía yo es lo de las camas inteligentes.
Sí, sí, este proyecto es una pasada. 8 Sleep no son baratas.
Ya me imagino.
Pero bueno, son camas
Pero vamos mucho más allá de una cama articulada a un hospital.
Totalmente.
O bueno, que hay mucha gente que las tiene en casa también.
O sea, a ver, puedes controlar la temperatura, te monitorizan el sueño, puedes controlarlo de manera remoto desde del móvil. También le puedes pedir a Alexa,
oye, Alexa. Te mece, si eso, no puedes dormir,
justo
te
eso ya
no
lo he visto. Pero sí que le puedes decir a Alexa, oye, levanta. levántame un poquito, o sea, ayúdame a que tenga la cabeza un poquito más levantada para poder leer, yo qué sé, por ejemplo. Así que bueno, lo que demuestra todo esto, Pilar, es que evidentemente, uno, cuando decidamos domotizar nuestra casa o hacerla inteligente, seamos conscientes de que si tenemos dispositivos conectados a la nube, nos los pueden hackear. Lo recomendable, que todos esos datos vayan en remoto. Y lo segundo, que si en algún momento se cae cualquier servidor, nos quedamos sin conexiones.
Creo que la caída de Amazon Web Services, que se produjo la semana pasada y la que hablaba ahora José Ángel Cuadrado, Víctor, creo que te pilló a ti en el Reino Unido porque vives allí. Cuéntanos cómo se vivió allí este caos.
Claro, efectivamente, nos contactó un montón de gente, pues eso, de que de repente los videoporteros no funcionaban, y fue curioso, pues bueno, la urbanización donde yo estoy, todas las casas se vendieron con Ring por defecto, entonces todos mis vecinos, a no ser los poquitos que lo han cambiado, siguen teniendo Ring. Y entonces muchos me preguntaron, me contactaron pues o viniendo a mi casa directamente o por Facebook o lo que sea, oye, no funciona el videoportero, ¿te pasa también? Claro, les expliqué lo que había pasado y pues bueno, en un grupo que tenemos de la organización, puse un mensaje para que todos supieran que no era solo a ellos, sino a todos los vecinos y todo Reino Unido, básicamente, y todo Estados Unidos, claro, todo el que tuviera un videoportero Ring, o incluso un Amazon Alexa, estaba básicamente caído y no podían utilizarlo hasta que ese servidor estuviera de vuelta. Entonces, por eso siempre comentamos que eso, que todo lo que esté dependiente de la nube, al final depende de dos cosas críticas. Uno es el servidor de terceros y otro tu conexión a Internet. En cuanto una de esas falle, te quedas sin nada.
Ahí se produce el problema. Pues es Víctor Alonso, ingeniero leonés, que lleva, como decíamos antes, muchos años desarrollando soluciones para casas conectadas. Víctor, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós, Víctor.
José Cuadrado. Por último, ¿qué es lo que viene en todo este sector?
Bueno, a ver, yo creo que la gente tiene en mente la irrupción de la inteligencia artificial en los diferentes sectores. Esta tecnología, esta innovación ha llegado también a las casas domotizadas. Pues, por ejemplo, hay cristales inteligentes ya que se tiñen o se tintan en función de la luz que hay. Si quieres menos luz del exterior, pues directamente como que cambia un poquito de color, se hace un poco más grisáceo, ¿no? O luego también la IA está entrando en las cámaras, si tenemos videovigilancia en casa, y nos dan notificaciones en tiempo real de lo que está sucediendo. O sea, si tú, por ejemplo, yo qué sé, tienes un chalet, ¿no?, y tienes un gato y quieres saber si el gato está dentro o está fuera, o que te avise la cámara cuando el gato se está alejando a determinados metros de tu casa, eso también existe ya mismo, ¿no? O lo bueno también de todo esto es que con el desarrollo de la tecnología, los sensores que necesitamos para domotizar nuestra casa cada vez son más pequeños y cada vez tienen baterías mucho más resistentes, por tanto nos duran más tiempo, que eso también es importante.
Bueno, pues hemos hablado de la domótica, que desde luego nos hace la vida mucho más sencilla, pero como hemos contado también hay que tomar siempre ciertas precauciones. Cuadrado, gracias.
Un abrazo a todos.
Te escuchamos.
Adiós.
Era un viaje de placer, un viaje soñado por Vietnam para descubrir ciudades llenas de historia, mercados coloridos y paisajes exóticos. Pero de repente lo que debía ser una aventura tranquila se convirtió en una lucha por su vida. Juan Manuel Serradilla Manrique, catedrático jubilado de la Universidad de Córdoba de 76 años, se empezó a encontrar mal después de desayunar y tuvo que ser ingresado de urgencia por una pancreatitis necrotizante. Era el 10 de septiembre y desde ese día permanece en la UCI de unos hospital de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Su estado es crítico. Los médicos recomiendan un traslado urgente a nuestro país y su familia ha iniciado una carrera contrarreloj para poder traerlo de vuelta a casa. El problema, pues que ese traslado no puede ser en un avión comercial, sino en uno medicalizado, y el seguro que tenía Juan Manuel solo cubría hasta los 50.000 euros. Los gastos hospitalarios han superado ampliamente ya ese límite, dejando a su familia en una situación muy complicada. Por eso han solicitado ayuda urgente al gobierno español para organizar una evacuación médica que garantice su seguridad y atención especializada durante el traslado. Fernando Bejar es amigo de Juan Manuel y portavoz de la familia. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por hablar de nosotros.
Cuéntanos cómo está Juan Manuel.
Pues está en este momento, estamos en un impasse. Durante el fin de semana tuvo un empeoramiento y tuvieron que intervenirle. Y bueno, afortunadamente parece que todo salió bien. Y de ayer a hoy no ha habido cambios a peor, lo cual es muy buena noticia. Entonces hemos pasado de estar muy preocupados antes de ayer a estar hoy un poco más esperanzados.
La verdad que ha tenido Juan Manuel varias complicaciones desde su ingreso hospitalario, porque todo empezó, como decíamos, por una pancreatitis, pero luego tuvo también un shock séptico, ¿no?
Sí, eso es. Era una pancreatitis aguda, luego vino un shock séptico, un fallo multiorgánico, le ha pasado de todo, ¿no? Y luego ya se hizo necrotizante y bueno, en la intervención de ayer... lo que estaba pasando era que veían que había gases en el abdomen y en la caja torácica y sospechaban que podía haber alguna comunicación o tal. Entonces, pues por la paroscopia le intervinieron y revisaron todo y todo está bien, afortunadamente, y ya de paso hicieron algo que iban a hacer más adelante, que es quitarle todos los tejidos necrosados, con lo cual esperemos que a partir de ahora quizá pueda mejorar.
A ver si es así. Fernando, los médicos recomiendan su traslado por la exposición a patógenos locales que están complicando su salud, pero ese traslado no se puede hacer en un vuelo comercial, ¿no?
Efectivamente, su estado es crítico y necesita un avión medicalizado que lleve un equipo médico que le pueda atender. Ahora mismo el principal problema para que no se pueda trasladar es que necesita diálisis continua, y hasta que los riñones no empiecen a funcionar por sí mismos, el traslado es imposible, salvo que hubiera un avión que llevara un equipo de diálisis, y por lo que hemos visto no es una cosa que lleve los aviones de ambulancia tampoco.
Claro, decíamos que Juan Manuel sí es verdad que tenía seguro médico, pero le cubría hasta los 50.000 euros, cantidad que ya se ha rebasado porque lleva más de mes y medio ingresado en el hospital. Sí. Por tanto, el seguro no le cubre, ¿no? La repatriación a nuestro país en un avión medicalizado.
El seguro cubría una repatriación en avión comercial con escolta médica, pero no uno de estas características, con lo cual, bueno. Estamos negociando con ellos a ver si por lo menos nos pudieran cubrir una parte de lo que pudiera costar el traslado.
Está la familia, me imagino, en contacto con el consulado, embajada española en Vietnam. ¿Qué les dicen?
Sí, continuamente. De hecho, estuvo la embajadora la semana pasada visitándoles. Voló desde Hanoi hasta Saigón para verles. Estuvo en el hospital, habló con los médicos, y el cónsul está continuamente en contacto y, bueno, están apoyando. Pues por ejemplo, ha habido que alargar los visados porque se terminaban. Entonces, bueno, pues todo lo que pueden están haciendo, así como trasladar al gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, pues la situación y ver qué se puede hacer.
El año pasado, un avión medicalizado del Ministerio de Defensa se trajo a un español de 36 años que estaba en Tailandia y había sufrido también una enfermedad, creo que también era una pancreatitis.
También era una pancreatitis aguda, sí.
Sí,
no sé. No tan grave como la de Juanma, pero sí.
Claro, te lo preguntaba por eso, porque era una situación similar y después de muchos contactos, eso sí, la familia consiguió que fuera repatriado en un avión, como decimos, del Ministerio de Defensa.
Sí,
me imagino
que
vosotros también habéis puesto esta posibilidad sobre la mesa.
Claro, claro. El conocer el caso de Alex, pues nos animó a solicitarlo. El problema es que los casos no son exactamente iguales, ¿no? Y bueno, yo creo que de ellos era ya el último recurso, porque contrataron un avión comercial igual que nosotros y cogiendo dinero y tal, pero cuando llegó al hospital dijeron que no le subían y sin embargo les cobraron. Entonces ya se quedaron tan desamparados que entonces el ministerio pues hizo el traslado. Nosotros estamos no tenemos una respuesta definitiva, sí oficiosa, pero no oficial, entonces un poco están a la espera, ¿no? Como ahora mismo el traslado es imposible, salvo que prácticamente hay que esperar dos o tres días a ver cómo evoluciona, pues mientras tanto seguimos en contacto, intentando que nos den una respuesta al Ministerio de Defensa y el Exteriores, que les hemos escrito. Y
mientras tanto, Fernando, recaudando fondos, ¿no?, por vuestra cuenta para poder trasladarlo.
Nosotros estamos preparándonos para cualquier situación que se pueda dar, ¿no? El avión, un avión de este tipo, pues el coste va de los 250.000 para arriba, ¿no? Euros. Entonces, claro, un profesor jubilado y nosotros sus amigos, que somos también parecidos, pues no podemos permitirnos, ¿no? Entonces, por eso iniciamos la campaña de crowdfunding en una plataforma que se llama GoFundMe.com. Llevamos recaudados casi 170.000 euros ya. Estamos muy agradecidos a la gente, pero necesitamos un esfuerzo mayor, porque con eso no nos da para el traslado y para cubrir los días de hospitalización, que con la diálisis y todo ya se ponen, estamos teniendo un gasto más o menos de 9.000 euros cada dos días.
Que es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero.
Es mucho dinero. Pues Fernando, gracias. Ojalá podáis traer pronto a Juan Manuel, sea de la manera que sea, si por vuestros medios, con el dinero que recaudéis, o porque el gobierno, en este caso el Ministerio de Defensa, os pone ese avión medicalizado. Gracias, Fernando, que vaya todo bien. Estaremos pendientes.
Muchas gracias.
Bueno, no es la primera vez que conocemos un caso así. Un español o española que viaja a un país, que tiene un accidente o se pone malo y empieza el problema porque los gastos médicos son muy altos y la repatriación en un avión medicalizado, como estamos escuchando, cuesta muchísimo dinero. En el caso de Juan Manuel, viajaba con un seguro que cubría hasta los 50.000 euros. De viajes y seguros vamos a hablar a continuación precisamente con un corredor de seguros, que es Carlos Lluc. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos, ¿viajamos generalmente bien asegurados los españoles o todo lo contrario, o no?
En general, mi percepción es que no viajamos correctamente, o de una forma consciente, pues con seguros que sean adecuados.
¿Qué debería incluir un buen seguro? ¿Qué cobertura?
Bueno, para empezar, sí que es cierto que el seguro de viaje tiene que evolucionar. Es decir, simplemente los hábitos de consumo de los españoles pues hacen que viajemos más a sitios exóticos, a sitios lejanos. Y, por ejemplo, la situación que estabas comentando, pues es una situación en la que, para empezar, hablamos de vuelos muy largos en aviones medicalizados, y esto requiere pues una preparación del paciente con mucho cuidado y con mucha atención para que no degenere durante el vuelo. Bien, pensemos que las cabinas de los aviones están presurizadas, no es un ambiente ideal para llevar a una persona enferma. Por tanto, ahí hay muchos elementos que en tierra funcionan de una forma distinta como funcionan en el aire. Y esto requiere pues tener capital suficiente pues para poder encajar el gasto necesario en tierra antes de esa repatriación, y después, pues como bien decíais, pues todo el gasto de ese transporte sanitario especializado.
Pero eso, tanto, si lo incluimos en nuestro seguro, sí, 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 ¿cuál sería tu recomendación, Carlos?
Mi recomendación en este caso es que no vayamos con capitales cortos, y mi recomendación especial es que como el impacto puede ser enorme, pues recurramos a soluciones que ya las hay en el mercado que te cubren los gastos de forma ilimitada. Es decir, no tenemos ahí un techo escrito en el que se para el pago por parte de la aseguradora.
Uh-huh. ¿Y ese seguro cuánto nos costaría? ¿Asegurarnos con esa cobertura ilimitada? ¿Cuánto supondría ese seguro?
Depende del caso, pero hay... Para una persona, por ejemplo, que viaje a Estados Unidos durante una semana, pues esto puede costar a lo mejor 120 euros, ¿bien? Con coberturas ilimitadas. Pero aparte, hoy en día es posible, por ejemplo, cubrir a personas que tienen patologías preexistentes, pues, por ejemplo, una persona que ya tiene que tiene una lesión cardíaca o que tiene una lesión pulmonar o diabetes, ¿verdad? Si tiene una situación de urgencia vital en el país de destino, pues eso se puede dar cobertura, que hay muchas pólizas, por ejemplo, que no lo hacen.
Uh-huh. Bueno, está claro que, hombre, si le sumamos al viaje esos 120 euros, es una cantidad importante, pero si luego pasan estas cosas, será el dinero, desde luego, mejor empleado. Viajemos con coberturas amplias, recomendación, sí. Carlos, brevemente,
por favor. Muy breve. Piensa, por ejemplo, que una torcedura de tobillo en Nueva York puede costar 45.000 euros.
Claro. Eso es.
Una tontería aquí en España es que no tenemos que valorarlo con lo que conocemos aquí.
Efectivamente, siempre que viajamos deberíamos llevar la mayor cobertura posible para evitar luego pues situaciones de este tipo de las que hemos hablado. Carlos Lluch, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Pues hoy también te estamos contando que una pobre abuela que al hacerle una fiesta sorpresa se ha llevado tal susto que, bueno, que casi le da un jamacuco, que la pobrecita mía acabó en el hospital. Rosa Rosado se ríe porque a ella no le dieron el susto.
No, es
o
que
sí, ¿a ti te han dado algún susto de estos de decir, ay, no, ay, que me da algo?
Es que más que un susto, la idea era una sorpresa. Lo que pasa es que no se esperaba tanta gente diciéndole sorpresa al mismo tiempo y la pobre mujer fue a abrir la puerta y se cayó de culo y vamos, directa al hospital. Pero es verdad que a ciertas edades, cuidado, no se pueden hacer este tipo de sorpresas porque te la juegas.
Por favor.
Ojito con la abuela que te la puedes cargar en una de estas, ¿eh? De todas formas, yo creo que es muy ilusionante que te den una sorpresa, que de eso estamos hablando esta tarde, si te gustan, si no te gustan, si te han organizado alguna sorpresa que no salió bien, o cuál es la peor, incluso la mejor sorpresa que te han dado. De todo esto hablamos hoy. Pero digo yo que a mí me parece ilusionante lo de las sorpresas, aunque a mucha gente no les van las sorpresas.
Buenas tardes, gente. A mí tampoco me gustan las sorpresas. Yo prefiero una fiesta organizada porque disfruto de cuando se monta, de que el día que llegue, de que faltan tantos días, de qué tal, de cómo me he visto, que no sé qué. Un abrazo para todos.
Fíjate, los preparativos, ¿no? También son ilusionantes a la hora de preparar una fiesta sorpresa. Mira, Montse sí que la ha organizado y sabe lo emocionante que resulta cuando, claro, cuando al sorprendido no le da un infarto del susto, ¿no?
Hola, me pregunto yo que a quién no le gustaba una fiesta sorpresa. Yo solo organicé a mi marido cuando cumplí 50 años. Él, mi pobre, no pudo contener las lágrimas. Eran todos amigos de infancia,
claro,
familiares y amigos de la actualidad. En total éramos 48. Creo que todavía lo recuerdan. Estoy esperando que me hagan a mí la mía cuando cumpla 65, pero me parece que este ritmo no tengo a nadie que me lo organice.
Pobrecita mía. Lo peor es que te apetezca que te haga una fiesta sorpresa y nadie se dé por aludido en tu entorno para que te la organicen. No hace falta cumplir 60, 65, yo qué sé, hay que hacerla, pues yo qué sé.
En cualquier momento, en cualquier momento. Aniversario, sea redondo o no.
Claro que sí, entonces si sabes que a Montse le hace ilusión, venga, va, alguien de la familia que esté escuchando, prepararle una fiestética a Montse. Luego
es.
También están los que siempre preparan y nunca piensan en ellos, claro.
Eso
y
también.
Y se quedan sin su fiesta de sorpresa.
Hay que pensar también en los organizadores, oye, que
claro,
de vez en cuando hay que organizarles a ellos también cosas.
Una sorpresita de vez en cuando nunca viene de mal. Bueno, hablamos de todo esto, si te gustan o no, en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
El miércoles 29 de octubre, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí. Sí, sí.
¡Oh, oh!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canadá.